Querría presentarte a Rachel, inglesa, dicharachera, con peinado al estilo vasco y Chancellor of the Exchequer, la canciller al cargo de las finanzas de Reino Unido, el equivalente a lo que hace Scotty Besant en las que fueron en su día colonias británicas. Rachel Reeves accedió al cargo hace un año y, como cualquiera que se pone a los mandos de las cuentas de un país medianamente desarrollado hoy día, se encontró un marrón de deuda considerable, que se resume en un gobierno que quiere gastar, unos ciudadanos que no quieren financiar el gasto con más impuestos y una cantidad de deuda tal que dificulta al gobierno el endeudarse más para gastar. Y por dificultar se entiende que el mercado les obliga a pagar un interés mayor, aumentando así el déficit. Ante esta encrucijada tan común estos días, Rachel decidió aprobar la mayor expansión fiscal desde 2020, financiada en parte con un aumento de impuestos directamente sobre las nóminas de los empleados. Esta medida ha tenido una serie de efectos nada alentadores, pero tampoco sorprendentes. El número de empleados cayó un cuarto de millón en el año, con un récord de menos 100.000 empleos en abril. El interés a pagar por su deuda está cerca de su máximo desde 1998, pues el mercado estima que será necesario aumentar la oferta de bonos para financiar ese déficit. Y finalmente, intuyendo que si el gasto sube y la deuda también, alguien tendrá que pagar, y empujados por un cambio en las reglas fiscales para los ricos afincados en Inglaterra, estos han empezado a huir de las islas como si fuese verano todo el año, con más de 9.500 salidas en 2024 y muchas más esperadas para el 25. Esta situación ha colocado a Rachel en una difícil tesitura que le obliga a conseguir dinero de formas, digamos, menos ordinarias. Y en esta búsqueda, alguien debió pasarle un vídeo reciente de Trump en el que compartía una idea interesante.
Maybe we'll pay off the $35 trillion in credit card. I'll write out a little piece of paper, $35 trillion crypto. We have no debt, right? That's what I like, right?
Rachel escuchó que la deuda se podría pagar con cripto y quizás no lo entendió bien, quizás sí. El caso es que inmediatamente preguntó a su encargado de lo cripto si Reino Unido tenía algo de eso en caja y descubrió, para su alegría y alborozo, que tenían como 5.000 millones de libras en Bitcoin. Bitcoin que habían incautado en los últimos años. Lo siguiente que hizo, te lo puedes imaginar: anunciar que está estudiando vender ese Bitcoin para solucionar el agujero fiscal en sus cuentas. Así que dale like si quieres cita con el peluquero de Rachel y averigüemos la increíble historia de cómo Inglaterra consiguió Bitcoin, por qué necesita venderlo y por qué quizás no debería. Si entre 2014 y 2017 participaste en un esquema Ponzi en China, hay una probabilidad de que se tratase del perpetrado por la empresa Tianjin Lantian Gerui Technology, gran nombre, una corporación creada por Ximin Qian y algunos socios con el propósito de ofrecer, atención, un gran negocio, un rendimiento a pagar con los ingresos de aquellos que invierten para recibir dicho rendimiento, es decir, un Ponzi de toda la vida de Dios. Cuando el negocio dejó de funcionar, algo esperable en cualquier Ponzi, Qian huyó hacia Inglaterra, cambió su nombre por Yadi Sang y contrató a una tal, Jian Wen, para que le ayudase en sus quehaceres diarios, como, por ejemplo, comprar casas en Londres por varios millones de libras a pagar en Bitcoin. Y como Jian no explicó nunca, o no pudo hacerlo al menos, de dónde había salido ese Bitcoin, fue investigada por la policía. Y en el proceso de esa investigación, las autoridades encontraron en su vivienda a su jefa, la que ahora se llamaba Yadi Shang. También encontraron varios monederos de Bitcoin y fajos de dinero en efectivo. Más tarde se averiguó la identidad real de Yadi, también cómo había conseguido tanto dinero de difícilmente justificable procedencia, yuanes, que cambió en su día por Bitcoin para sacarlos así de China y que no pudiesen perseguirla. Y que, por alguna razón, finalmente intentó cambiar por inmuebles cuando se fastidió todo. Si participaste en ese Ponzi, pues que sepas que tu dinero, 61.000 Bitcoin, lo tiene a día de hoy el gobierno de Inglaterra. Un dinero que en su día eran 1.400 millones de libras en Bitcoin y que a día de hoy son casi 6.000 millones de libras. Una cantidad sustancial, opina Rachel, para reparar ese agujero, como ellos lo llaman, de las finanzas inglesas. El agujero, concretamente, se refiere a los 148.000 millones de libras de más que Reino Unido gastó en el último año. Un déficit que fue, además, 11.000 millones peor del previsto y que representa el 5,3% del PIB, uno de los más altos desde la crisis financiera de 2009. Cosa sorprendente en un año en el que esperaban poner fin al incremento del déficit. Entre los elementos que han complicado su situación financiera, destaca dolorosamente el incremento en el coste de la deuda. Así, a pesar de que, como ha hecho Francia recientemente, se hayan anunciado recortes importantes en transporte, en agricultura, en asilo, en ayuda y en administración, recortes que en conjunto pasarán a costar un 3% menos de lo que se gastaron en ello en 2010, su situación fiscal es delicada y las opciones escasas. De ahí que, aunque no sea la solución definitiva, vender ese Bitcoin que se encontraron en una casa de Londres hace unos años, pues parezca a día de hoy una idea atractiva. 6.000 millones de libras es más de la mitad de lo que gastaron de más el año pasado. Pero podría ser más. Como dijo Aidan Larkin al Sunday Telegraph, tenemos, cito, petróleo en la forma de activos digitales que podríamos usar para financiarnos, igual que Noruega usa su petróleo. Hemos conseguido 1.400 millones de libras desde 2019, pero podríamos doblar esa cantidad si nos centramos en ello, si nos centramos en conseguir más de ese cripto que podemos encontrar en Inglaterra. Y con esta frase apunta a lo que será una decisión ante la que antes o después todos los gobiernos se van a enfrentar. Y la decisión va a ser perseguir lo cripto para pagar las deudas de hoy o alimentarlo para pagar las deudas de mañana. Por suerte, ya tenemos ejemplos de ambos para comparar cuál sale mejor. Y antes de verlos, sabes que puedes alquilar la misma casa de Hampstead, Londres, donde encontraron esos 61.000 Bitcoin usando Airbnb y pagar por ese Airbnb usando Bitcoin. Pues esto es lo que te permite Bitrefill, porque con Bitrefill puedes ir y comprarte un bono regalo de Airbnb o un vale regalo, un bono regalo de Carrefour o un bono regalo de Cepsa o un bono regalo de Amazon y con eso comprarte lo que quieras en esos distintos comercios, en esas distintas plataformas y financiar todo esto con Bitcoin. Así que imagínate que vas a esa casa que costaba unos 17.000 libras al mes, un poco cara, pero imagínate que vas ahí y te encuentras medio Bitcoin en un monedero que se olvidaron, pues oye, fíjate, ya tienes todo pagado. Así que usa Bitrefill, tienes el enlace abajo en los comentarios o en la descripción. Y si no, pues nada, usa el código UPSB y tendrás mejores condiciones. Y vayámonos a 1999. En ese año, el Chancellor of the Exchequer era Gordon Brown, quien años después sería primer ministro. Y en esos años, el bueno de Gordon tuvo una gran idea. Al menos lo que para él era una gran idea. Una idea parecida a la que hoy comparte Rachel. Y en su día lo que pensó Gordon fue, oye, ¿por qué no vendo el oro? Un activo sin respaldo que tampoco da intereses para invertir en un activo mejor. La operación, sin embargo, no salió del todo bien, pues las 401 toneladas de oro vendidas por 3.500 millones de dólares ahora están valoradas en 40.000 millones. Un error que le han echado en cara durante dos décadas.
What is the sterling value of an ounce of gold today? And what was it when he started selling our gold reserves in July of 1999?
Mr. Speaker, it was right to diversify our portfolio. It was right to diversify our portfolio. And one thing we did was buy euros, and he'll be very sad to hear that the value of the euros are up in the portfolio we have.
Vendió el oro para comprar euros. Está al nivel del que vendió el coche para comprar gasolina. Pero mofas aparte, Este ejemplo histórico nos muestra una situación de una magnitud totalmente distinta a la que vemos hoy. Mientras que entonces el gobierno tenía la capacidad de gestionar su riqueza y decidir, oye, vendo esta riqueza para comprar esta otra forma de riqueza, hoy se encuentra atrapado en busca de ella y dispuesto a vender 5.000 o 6.000 millones de libras en Bitcoin para tratar de frenar el crecimiento de su deuda, que va por los 300.000 millones de libras de emisión anual. Y es por esto, por esta diferencia de valores, que en el periódico The Spectator claman por la venta de un Bitcoin que entienden que es un activo puramente especulativo e improductivo y que, por poco que sea, en relación a la cantidad de deuda, pues oye, mejor vendido que cogiendo polvo. Lo mismo, de hecho, debieron pensar en Alemania hace un año. Alemania, como Reino Unido, poseía 50.000 Bitcoin, también incautadas a un negocio de dudosa legalidad, y entre junio y julio de 2024 decidieron venderlo todo a un precio de aproximadamente unos $58.000 por unidad, generando alrededor de 2.900 millones de dólares, lo cual está muy bien. Si no te das cuenta o si no piensas en el hecho de que a julio del 25, con el precio de Bitcoin en 117.000 y pico dólares, pues esos 50.000 Bitcoin que tenía Alemania tendrían un valor de 5.880 millones de dólares, lo que representa una pérdida potencial o un dinero no ganado de casi 3.000 millones de dólares, un equivalente al 2% del déficit de Reino Unido el año pasado. Las razones que argumentaron los germanos entonces y los británicos ahora para tomar esta decisión es que Bitcoin no es un activo ideal para tener como reserva. Arguyen que es muy volátil, que es imposible de valorar objetivamente, sea esto lo que sea, no sé muy bien qué significa, y que a diferencia de otros activos, refugio ha caído de precio en momentos de incertidumbre y bajadas fuertes de los mercados. Siendo esto cierto, no lo es menos que algunos países llevan años ya siguiendo una estrategia no de vender, no de pasar de este activo, sino de acumular Bitcoin en sus reservas, con resultados increíbles, mucho mejores que los conseguidos con el principal activo en las reservas de los bancos centrales, los bonos soberanos. El Salvador, por ejemplo, lleva acumulados 6.158 Bitcoin desde que hace casi 5 años tomaron la decisión de comprar regularmente este activo para su reserva. Y sobre esa cartera han obtenido una rentabilidad del 105%. Nada que ver con lo que ahora has conseguido en ese plazo con bonos. Bután, un pequeño país del Himalaya, cuna del budismo tántrico y del Bitcoin, es otro gran ejemplo del país que se ha beneficiado mucho de sus reservas en Bitcoin. En su caso, las ha obtenido a través de la minería principalmente y desde abril de 2019 ha conseguido unas 13.000 Bitcoin que, tras vender 2.000 Bitcoin para financiar su gasto público, hoy supondrían unos 1.400 millones de dólares en sus arcas, o casi el 40%, es muy bestia, el 40% del PIB, una cifra astronómica. Y un ejemplo de lo que se puede conseguir con una estrategia de acumular reservas en Bitcoin. Pero se podría argumentar que incluso vender Bitcoin con una tremenda ganancia, como ha conseguido Bután, para financiar ese gasto público es un error. Pues los países tienen una alternativa mucho más eficiente que vender tu Bitcoin, que sería copiar lo que está haciendo Michael Saylor con su empresa Strategy, lo que está haciendo con sus bonos, que en realidad son acciones preferentes, respaldadas por Bitcoin. Y hacer esto mismo sería una opción viable para el Reino Unido, como lo habría sido para Alemania. Una opción viable que permitiría conseguir financiación sin subir impuestos y sin perjudicar su posición financiera de cara a los mercados, pues la deuda respaldada por Bitcoin no sumaría a los 300.000 millones de libras que emiten como gobierno cada año. Es decir, ese Bitcoin que emites respaldado por Bitcoin simplemente iría por su cuenta. No dependería íntegramente del colateral, en este caso de Bitcoin, y no sumaría al riesgo de que Inglaterra impague su deuda. Y de esta manera, Inglaterra y cualquier país con una pila de Bitcoin podría conseguir dinero gracias a ese activo improductivo durante años, en lugar de venderlo hoy, yo que sé, a El Salvador y arrepentirse mañana. Pero, es más, siendo un gobierno con su propio banco central, podrían ir más lejos. Hace 16 años, en el primer bloque de Bitcoin, Satoshi incluyó la portada del Financial Times de ese día, en la que decía: Chancellor, el Chancellor, ya sabemos, cerca de rescatar a los bancos por segunda vez. Es decir, el gobierno cerca de imprimir dinero para comprar deuda que no vale nada. Y no seré yo quien recomiende esto, pues llevaría Bitcoin a cotas elevadísimas, pero me pregunto, ¿cuánto tiempo falta para que los gobiernos decidan que es más rentable imprimir billetes para comprar Bitcoin que vender Bitcoin para conseguir billetes? Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa que me gustaría recordarte es que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van esos mails? Pues van más o menos de esto, pero con mayor profundidad, pues la palabra escrita permite estas cosas. En el último hablábamos de protocolos, de por qué las organizaciones sociales tienen distintos protocolos, qué protocolos son esos y cómo esas diferencias y semejanzas aplican a protocolos monetarios, como puede ser el protocolo de Bitcoin. Así que temas profundos como estos son los que salen en la newsletter, te puedes suscribir ahí, como también salen en los eventos bitcoineros, como la Watch Out Bitcoin, este festival del Bitcoin que se celebra en Madrid primer fin de semana de octubre. Así que si quieres venirte a la Watch Out Bitcoin para echarnos unas risas, darnos abrazos en alegría bitcoinera, pero todo desde el cariño, sin más cosas, y echar un buen rato, pues nada, vente a Madrid ese primer fin de semana y te puedes comprar una entrada para ti y para tus amigos usando el código UPSB para tener un descuento del 10%. Y nada, allí nos vemos en ese eventazo bitcoinero como Dios manda. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy del actor John Leguizamo. No te voy a mentir, hoy era un día difícil. Nadie interesante ha nacido hoy. Pero John Leguizamo tiene esa cosa que es, como actor, es una especie de activo reserva. Pues al final un activo reserva no quieres que sea muy volátil. Y si has visto las películas de John, este tipo siempre está ahí y da siempre lo que tiene que dar. O sea, nunca daña, nunca lastra, siempre da lo suyo. Nunca destaca tampoco, está. Y la verdad es que eso es lo que tendrías que tener en un activo. Algo que nunca falla, algo que siempre está ahí para ti y que no se deprecia con el tiempo. Da igual cómo lo hacía con 20 años, como lo hace hoy con 60.